Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 14 de mayo. Es sábado en el que nos ha llegado la lluvia, por sorpresa, en algunos puntos de nuestro país, en forma de tormentas de verano, en plena primavera, que es en lo que estamos todavía, sobre todo en Castilla y León, en la cornisa cantábrica, pero también, por ejemplo, en la capital, en Madrid. Eso sí, la temperatura en el resto de España va a estar rondando, a esta hora ya, en algunos puntos bastante más, los 30 grados en este sábado, en el que muchas miradas están puestas en Berlín, donde van a llegar esta tarde los ministros de Exteriores de los países que forman parte de la OTAN. Se van a reunir en la capital alemana durante este sábado y este domingo en una cumbre informal con, claro, dos temas encima de la mesa. Los siguientes pasos a dar en la guerra de Ucrania y, sobre todo, esa petición por parte de Suecia y Finlandia de entrar a formar parte de la Alianza Atlántica, con ese supuesto veto, ya lo sabes, por parte de Turquía. Hay mucho que discutir este fin de semana en Berlín. Y es que la situación puede ser especialmente tensa en el caso, por ejemplo, de Finlandia, que rompe su neutralidad queriendo unirse a la OTAN y que, claro, comparte 1.400 kilómetros de frontera terrestre con Rusia, con lo que eso supone, viendo la situación ahora mismo en Ucrania. La primera consecuencia para los finlandeses es que hoy, desde el Kremlin, les han cortado el suministro de electricidad, algo que le habían anunciado ayer y que finalmente han puesto en marcha hoy. Pero lo que temen de verdad desde Finlandia es que les pase como a los ucranianos, que Putin se decida a organizar una campaña militar en suelo finlandés. Y luego aquí en España, ¿qué? Bueno, pues hoy se ha publicado el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y con él, en él, esa limitación, ese tope en el precio del gas, con el que el gobierno dice bajará hasta un 38% la factura de la luz. Claro, si Bruselas le da permiso, porque, ya lo sabes, no tiene aún el OK de la Comisión Europea, pero aún así el Ejecutivo de Sánchez lo aprueba y ya aparece en el BOE. Luego, si viene el revés desde las instituciones europeas, pues tocará rectificar una vez más. Se supone que esa bajada en el precio de la luz, que llegará cuando Bruselas dé el visto bueno, si lo da, también va a repercutir en el IPC, en los precios. Se situaba este IPC en el mes de abril en el 8,3%, te lo contábamos ayer, lo que viene a refrendar que la subida, por ejemplo, en el precio de la cesta de la compra sigue siendo incontenible. Eso de que iba a ser algo coyuntural esta inflación, que nos decía el gobierno, ya no se sostiene tras meses y meses de subidas en los que elementos básicos como, por ejemplo, los huevos te cuestan ya un 21% más que hace un año, o la pasta un 25% más, o la leche casi un 15%. Otros productos como el aceite de oliva directamente han disparado sus precios y vale ya más un 43% que en 2021. También el pescado. Sócrates tiene una pescadería.
Todo lo que pesca y todo lo que hay que transportar a Madrid viene caro. Estamos hablando de subidas de 5 euros a 10 euros el kilo. La merluza se ha notado muchísimo de venderla a 10-15 euros menos a venderla a 10-15 euros más. O sea, es impresionante. El marisco también ha subido. Ya de hecho este año se notó una subida importante en el marisco a comparación al año pasado.
El pescado, pero también la leche o la mantequilla, por ejemplo, también se han incrementado más de un 10%. Y eso repercute también, por ejemplo, en los postres, pero en definitiva en las panaderías. Como la de Alicia, que ha tenido que subir el precio del pan debido al costoso proceso de elaboración. Es panadera.
Una barra de pan artesanal a 1,90. Utilizamos el método Pulish, sin levaduras químicas y sin congelados, todo es artesanal.
Y al final, todo esto que te contamos siempre, el IPC, la inflación desbocada, la subida en el precio de este tipo de productos, repercute donde siempre repercute, que es en nuestro bolsillo. Así viene este 14 de mayo, este sábado en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Alfonso Rueda, nuevo presidente de Galicia.
El Popular ha jurado cargo esta mañana en un acto celebrado en la sede del Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, acompañado de otras autoridades como la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, o del expresidente de la Xunta y actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Presentes también Mariano Rajoy, también Isabel Díaz Ayuso o Fernando Mañueco, entre otros presidentes autonómicos. Se convierte así en el sexto presidente de la historia de Galicia.
Cambios en el ejecutivo de Ximo Puig.
El presidente de la Comunidad Valenciana ha remodelado su ejecutivo, cambios fundamentalmente en las carteras que pertenecen a la parte socialista de la coalición. La otra parte, liderada por la vicepresidenta Mónica Oltra, se mantiene intacta a excepción de una consejería, todo a pesar de los líos judiciales en los que se encuentra el entorno de la política de Compromís.
Y hoy es un día clave, hoy se celebra Eurovisión.
Esta noche se celebra la final de la edición número 66 del Festival de Eurovisión en Turín. La representante de España, Chanel, es una de las favoritas para ganar con su tema Slow Mo, un tema con ritmos latinos. También encabezan las quinielas Ucrania e Italia.
Y en los deportes, hoy solo se disputa un partido de primera división, Bruno Casar.
A las 6:30, Español-Valencia, en el que no hay nada en juego. Mañana, a las 7:30, se disputa el resto de la jornada en primera división, con dos puestos de descenso por decidir y la zona europea. En segunda, tenemos un partido en directo, Amorebieta 0, Huesca 0, en el minuto 34 de la primera parte. Es un encuentro clave por el descenso para el equipo vasco. El Almería puede ser equipo de primera esta misma tarde si el Valladolid no gana la Ponferradina. 6:15 es ese partido. En caso de empate de los pucelanos, el Almería tendría que esperar una derrota del Eibar a las 9 en Leganés. En baloncesto, última jornada de la Liga Endesa, todos los partidos a las 9:45. Falta por decidirse el descenso, el último billete para playoffs y el orden de los emparejamientos de las eliminatorias. Y en directo tenemos ya la calificación de MotoGP del Gran Premio de Francia, la pole en Moto3 para Denis Foggia.
Como te contaba en portada de este mediodía COPE, España da un paso hacia el abaratamiento energético. Este sábado se publicaba en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ese Real Decreto, tras ser aprobado ayer en un Consejo de Ministros extraordinario, por el que se establece el mecanismo para limitar, para topar el precio del gas en nuestro país y en Portugal, y que influirá directamente en nuestra factura eléctrica. Eso es lo que nos dice el Gobierno. También necesita la aprobación de Bruselas, que da esa plena aplicación supeditada a que la Comisión Europea nos dé el visto bueno. Decisión, por cierto, que podría llegar en unos días. El objetivo, reducir en un 40% la factura de la luz a los más de 10 millones de consumidores del mercado regulado. Ahora la duda es saber cuánto y cómo nos va a repercutir en nuestro bolsillo. Lo analizamos con Álvaro Sáez.
Bueno, esa es la gran duda que tenemos todos, y hasta que no nos llegue la factura de la luz, ninguno va a ser capaz de dar una respuesta concreta. Se habla de una reducción de un 30% aproximado en el precio máximo que se va a pagar, es decir, pasar, por ejemplo, de los 200 euros el megavatio hora de media que estamos pagando esta semana a entre 120 y 150 euros. Pero ¿por qué baja realmente la factura de la luz? Pues por el sistema de fijación de precios, que en el mercado regulado se marca por el valor del elemento más caro con el que se produce esta electricidad. Ahora, este producto es el gas. Por tanto, si topamos el gas, somos capaces de bajar la factura de la luz. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
Por primera vez no pagan los mismos. Las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Haya beneficios netos para todos los consumidores.
Entonces, ¿quién va a asumir este desajuste? Pues aquí está la clave, porque tal y como ha dicho el Gobierno, lo vamos a hacer entre todos. Eléctricas, con una reducción de beneficios, pero sobre todo aquellos consumidores que están en el mercado libre y durante este año van a finalizar su contrato, porque al renegociar las condiciones, las compañías les van a repercutir todas estas pérdidas.
Gracias, Álvaro. En líneas generales, todos tendremos que estar muy atentos, porque todo apunta a que será a partir del mes de junio cuando comenzaremos a notar cómo la electricidad nos cuesta un poco menos. Eso, como te digo, si nos da el visto bueno Bruselas. Lo explicaba aquí en COPE el fin de semana Jorge Morales de Labra, que es experto energético.
En la factura ya del mes de junio, que irán recibiendo a lo largo del mes de junio o principios de julio. Ya sabe que las facturas de la luz no se emiten siempre todas a la vez, sino que todos los días se van emitiendo facturas, ¿no? Entonces hay gente que le llega la factura el día 5, el día 6, el día 7, el día 30, ¿no? Bueno, pues ya las que contemplan energía del día 2 de junio en adelante, pues ya lo notará.
Esto afectará en mayor medida, como te decía, a los millones de españoles, 10, que estén en el mercado variable. Aunque hoy Pedro Sánchez, el presidente, aseguraba que esta ayuda, que esta bajada, llegaría a 30 millones de españoles. Se ha vanagloriado el presidente de esta medida, de esta excepción ibérica, topar el precio del gas, que, como te contamos, no podrá entrar en vigor hasta que Bruselas dé el visto bueno.
También va a beneficiar a 30 millones de hogares o de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Reivindicar la política sana.
El presidente, que ya da por hecho que Bruselas dirá que sí. Lo que está claro es que, como nos contaba el experto, independientemente de la tarifa que tengamos, vamos a tener que estar muy pendientes de los cambios.
Su precio se mantiene igual de fijo que el que estaba ahora hasta la renovación. Y van a tener que estar muy atentos de cuándo se renueve ese precio fijo, porque a partir de ahí les empieza a aplicar el mecanismo. Entonces puede ocurrir que esa renovación les lleve a pagar menos, o puede ocurrir que les lleve a pagar más, y por tanto tienen que estar, como digo, muy atentos.
Hemos hablado de electricidad, pero donde también se resiente nuestro bolsillo es a la hora de llenar nuestro depósito. A día de hoy los precios de los carburantes siguen marcando máximos. Solamente en el último año el precio se ha encarecido un 30%. El litro de gasolina en una estación de servicio, por ejemplo, de Madrid, se vende a 1,97 euros y el gasóleo a 1,92. Esto sin aplicar la bonificación de 20 céntimos. Ese descuento, esa ayuda, que poco ayuda precisamente para que el precio de los carburantes siga sin subir. Una de las soluciones podría ser rebajar descuentos como el IVA. Lo contaba aquí en COPE en la tarde Alejandro Marín, portavoz de la OCU.
Y una medida efectiva podría ser esa rebaja posteriormente del IVA, pues como al 10%. Abogamos por una rebaja definitiva y una supresión temporal mientras sean estas circunstancias excepcionales que nos encontramos, porque si no, evidentemente, va a haber muchas familias que ya lo están haciendo, están dejando de utilizar los vehículos, todo esto unido al fenómeno inflacionista que no para y que también gran parte de esto pues está debido al incremento de los precios de los carburantes.
Claro, el precio de la electricidad y de los carburantes, que está directamente relacionado con los datos que conocíamos ayer del IPC de abril. La inflación nos da un respiro en comparación con el mes de marzo, aunque sigue situándose en valores realmente altos. Y es que, a pesar de esta bajada al 8,3%, los expertos concuerdan en que seguiremos perdiendo poder adquisitivo de cara a los próximos meses. Lo explicaba aquí en COPE Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Posiblemente la inflación alcanzó su pico en marzo y lo más probable es que de aquí a final de año continúe disminuyendo para quedarse en valores entre el 6 y el 6,5%, tal y como apuntan la mayoría de los analistas.
Pese al recorte de más de un punto en ese IPC general en este mes de abril, lo que seguimos viendo es cómo día tras día hacer nuestra compra es más y más caro que en meses anteriores. El precio de los alimentos y bebidas ha aumentado más de 3 puntos en tan solo un mes, situándose por encima del 10%. Lo hemos visto en las últimas semanas, especialmente en el precio de alimentos, como te decía, como por ejemplo el aceite, la pasta o los huevos. Por desgracia, no son los únicos productos con precios mucho más alto. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Ha subido prácticamente todos los cereales, los huevos en más de un 20%. También se han encarecido los productos de panadería, la leche, las legumbres, todo tipo de carne o pescado ha subido en más de un 10%. Productos como el pollo o el cerdo lo pagamos ahora mismo mucho más caro que hace justamente un año. Lo explica Luis, que trabaja en una carnicería.
La ternera y el cerdo también se nota bastante. Y el pollo, es que ha subido todo. Es que sinceramente ha subido todo, tanto pollo, carne como cerdo, pues todo esto del combustible y luz y todo, pues se nota y lo hay que incrementarlo. Mira, para que te hagas una idea, nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90 lo básico, así que 2 euros.
Carburantes, electricidad, alimentos y también sube el precio de los paquetes turísticos, de los restaurantes y de los vuelos internacionales. En el caso de los hoteles, en abril fueron un 50% más caro que en el mismo mes de 2021.
Por lo que vemos, Rubén, ningún alimento se libra de esta inflación, motivo por el que desde los supermercados ya plantean una serie de medidas para ponerle freno.
Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ha mostrado su preocupación por este encarecimiento de la cesta de la compra. Por ello, han reclamado al gobierno una rebaja de impuestos. Desde Asedas exigen un recorte del IVA a los productos de alimentación. Ignacio García Magarzo es su director general.
Que esto no lo podemos hacer solos, el gobierno tiene una responsabilidad también, y una medida de choque rápida y que todo el mundo entendería es: la recaudación por el IVA está subiendo porque han subido los precios. Pues si se bajan, aunque sea temporalmente, algunos tipos de IVA, eso se transmitirá directamente a los precios que pagan los consumidores. Llevar al tipo súper reducido algunos alimentos de los que están más afectados por esta crisis.
Una posible bajada de impuestos como el IVA, sumado a la reducción en el precio de los carburantes y de la electricidad, parecen ser las soluciones más inmediatas a una espiral inflacionista que sigue castigando nuestros bolsillos.
Y este sábado 14 de mayo toca mirar a Berlín, donde se celebra una cita importante porque allí se reúnen de forma informal este fin de semana los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN. Encima de la mesa la posibilidad de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, una entrada que requiere de la aprobación por consenso de los 30 países integrantes y que podría echar por tierra Turquía. Su presidente Erdogan se mostraba reticente en las últimas horas.
Estamos siguiendo los acontecimientos relacionados con Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión favorable. Los gobiernos anteriores cometieron errores sobre la OTAN con Grecia y ya conocemos la actitud de Grecia hacia Turquía. No queremos cometer un segundo error.
Por parte española se respalda plenamente la entrada de Finlandia, que ya ha anunciado que va a solicitar formalmente la semana que viene. Nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, trasladaba a su homólogo finlandés el apoyo de España.
España apoya el ingreso de Finlandia en la OTAN. Finlandia es una democracia consolidada. Tiene, por supuesto, su lugar en la familia de las democracias. La OTAN es una alianza defensiva, no es una alianza ofensiva. Por lo tanto, nadie puede sentirse amenazado porque entren nuevos miembros.
Sin embargo, las amenazas rusas parece que no van a ser determinantes en la solicitud de Suecia y Finlandia. Lo será, como te veníamos contando, a Turquía. Su oposición puede no solo obstaculizar la ampliación de la OTAN, sino marcar ese momento crucial que atravesamos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Parece que finalmente no será tan sencillo el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Desde la organización, en la jornada de ayer, decían que la ampliación, cuando se solicite, será rápida. La cuestión es que hasta el momento nadie contaba con la oposición de Turquía. En las últimas horas, su presidente Tayyip Erdogan ha dicho que su país no tiene una opinión positiva sobre el ingreso de Finlandia y Suecia en la organización, porque, en definitiva, son un hogar de terroristas. No podemos olvidar que cualquier ampliación de la OTAN requiere la aprobación unánime de los miembros de la alianza. De ahí que con estas declaraciones se esté complicando el ingreso de estos dos países europeos. Desde Finlandia piden paciencia porque estos procesos son complicados. En cualquier caso, este tema va a estar encima de la mesa de la reunión que hoy empieza en Alemania de los ministros de Exteriores de la OTAN.
Como te contamos, los primeros pasos ya se han dado. A lo largo de este fin de semana se van a conocer las propuestas y ambos, Finlandia y Suecia, podrían solicitar su ingreso de manera formal en la próxima cumbre, que se celebrará, por cierto, este próximo junio en Madrid. ¿Cómo es ese proceso para entrar en la OTAN, Paco Delgado?
Arduo y complicado, por una sencilla razón. Hay que convencer a todos los Estados miembros. Lo primero, tras solicitar su ingreso en la Alianza del Atlántico Norte, es demostrar que Suecia y Finlandia cumplen con las obligaciones y compromisos políticos, jurídicos y militares. El texto de 1995 les obliga a llevar a cabo las reformas necesarias para esos compromisos y presentar un calendario. Después de comprometerse viene la parte difícil. Cada Estado miembro debe dar el visto bueno dando la venia a Estados Unidos, que es el depositario del tratado. Si recibe el ok unánime, se proclama la consigna «uno para todos» y todos para uno, recogida en el artículo 5. El principal problema es que ya hay dos países que han dicho no a la entrada de Finlandia en la OTAN, Croacia y Turquía. El secretario general de la alianza asegura que le recibirían con los brazos abiertos, pero con el voto negativo de cualquiera de ellos no hay entrada posible. Eso sí, hay algo que juega a su favor. Ambos países pueden asistir de forma mutua al proceso de ratificación, al ser miembros de la Unión Europea, según el artículo 42.7. Un proceso que para Macedonia duró un año entero.
Rusia utiliza la dependencia energética como arma y hoy, por ejemplo, dejará de suministrar electricidad a Finlandia como respuesta a su proceso de adhesión a la OTAN. Ahora el temor pasa porque lo haga en toda Europa. De ser así, en España no nos veríamos comprometidos con el suministro. Por una parte, porque el 40% del gas se lo compramos a Argelia, y por otra, porque somos el país europeo con más almacenes. Lo explicaba en fin de semana aquí en COPE Jorge Morales de Labra, experto energético. No nos faltará gas, pero si Putin cierra el grifo, lo notaremos en el precio.
Ahora mismo, fíjese, cuando ya ha pasado la temporada de invierno, no es normal, ya tenemos los depósitos nosotros al 80%. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es exportar todo lo que cabe por la frontera francesa. Entonces, ya digo, es posible que en el centro de Europa, si no logran llenar esos almacenes antes de octubre, tengan problemas durante el invierno, y eso al final nos va a afectar indirectamente porque va a afectar al precio del gas, que lo más probable es que esto se ponga peor. De ahí la importancia de que al menos eso no contagie a la luz, o contagie menos a la luz de lo que está haciendo ahora, y por tanto nos va a afectar en el precio, pero no en el suministro.
Por cierto, que otro de los puntos, te lo contaba, de los que inevitablemente se va a hablar en esa reunión de este fin de semana en Berlín, es sobre Ucrania, que por cierto cumple hoy 80 días de invasión por parte de las tropas del Kremlin. En más de 2 meses de conflicto, el balance sigue siendo devastador y las miradas están puestas, aparte de la zona del Donbass en el este de Ucrania, en Kharkov, la segunda ciudad más importante del país, que ya se encuentra libre del ejército ruso.
Escuchas Mediodía COPE con Iván Alonso. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto materia reservada en la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que ahí colabore contigo.
Saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tomás Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Iván Alonso. Mediodía COPE. Estar informado.
Alfonso Rueda es ya el nuevo presidente de la Xunta de Galicia. Toma el mando del gobierno regional tras el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política nacional para liderar al Partido Popular. La toma de posesión del nuevo presidente ha tenido lugar esta mañana en Santiago de Compostela y en ella han estado presentes diversas personalidades políticas, desde la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, hasta el propio Feijóo, pasando por varios expresidentes como Mariano Rajoy y otros presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso. En esa ceremonia ha estado nuestro compañero Alberto Varela.
De jefe de máquinas a capitán, de la sala de máquinas al puente de mando. Es la metáfora con la que Alfonso Rueda asumía este mediodía la presidencia de la Xunta. Ha jurado su cargo en el Parlamento de Galicia y ha garantizado que la comunidad autónoma nunca va a ser un problema para España.
Por eso Galicia va a contribuir con lealtad al fortalecimiento de España y del proyecto común europeo. Jamás nos vamos a escudar en la pluralidad para ahondar en la disgregación.
Antes... 500 invitados, entre ellos sus padres, su mujer y sus dos hijas. La música la ha puesto la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, un clásico en Galicia.
Protagonismo para el nuevo presidente de la Xunta, por supuesto, un Alfonso Rueda, que ha pasado de ser la mano derecha de Feijóo a asumir la presidencia. Su fiel escudero, que se pone ahora al frente de la Xunta con la tranquilidad de esa mayoría absoluta que tiene el PP en esta comunidad. Pero vamos a conocer, Alberto, cuál es el perfil de un Alfonso Rueda que es casi desconocido, por lo menos a nivel nacional.
Licenciado en Derecho, de 54 años, tiene plaza de secretario municipal en el Ayuntamiento de Marín. Estuvo en la Xunta de Feijóo desde el principio, primero como consejero de presidencia y desde 2012 como vicepresidente primero. En la calle, la mayoría de los gallegos lo conoce.
Yo creo que va a ser un buen sustituto de Feijóo, ¿eh?
Yo es que no sé ni quién es. No.
Ah, yo lo conozco. Lleva ya mucho tiempo en la política. Me alegro por él, a ver si lo hace bien.
Entre las aficiones del nuevo presidente de la Xunta, el ciclismo, las motos y la música de The Cure y de Coldplay.
Gracias, Alberto. Y de un nuevo presidente a una remodelación de un gobierno autonómico, esta vez el valenciano. En 7 años en los que Ximo Puig lleva al mando de ese pacto del Botánic, no había cometido una reforma en su ejecutivo como esta, en la que cambia 5 carteras. Eso sí, todas socialistas, ninguna de su socio de gobierno de Compromís. De hecho, su vicepresidenta, Mónica Oltra, se mantiene a pesar de los líos judiciales en los que está sumida Isabel Moreno.
Hacienda, Innovación, Sanidad, Educación y Obras Públicas son las consellerías remodeladas por el presidente Ximo Puig. Vicent Soler, Carolina Pascual, Ana Barceló y Vicent Marsà dejan paso a Arcadi España, que pasa de Obras Públicas a Hacienda, Josefina Bueno, Miguel Mínguez, Raquel Tamarit y Rebeca Torró. Un último impulso a un año de las elecciones, como explica el presidente.
i amb una missió principal, accelerar amb tota la potència pública la transformació per una comunitat valenciana nova. Una nova comunitat valenciana. Esa es la filosofía que sustenta esta remodelación.
Cambios que llevan gestándose 2 semanas mientras sobrevuela la posible imputación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por la gestión de su departamento en el caso de los abusos sexuales cometidos por su exmarido.
Esta semana España ha estrenado un teléfono para prevenir el suicidio, el 024. Solo en el primer día se recibieron más de 1,000 llamadas. Esta medida forma parte de ese nuevo plan de acción de salud mental que acomete el gobierno, una realidad que contrasta con la situación en la que se encuentra la salud mental en la sanidad pública. Aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, ha contado su testimonio Alina González. Es estremecedor. Tiene 22 años y desde que era una niña sufre problemas de salud mental. Varios intentos de suicidio en todo este tiempo. A principios de octubre, su médica de cabecera en Tarragona la derivó al Centro de Salud Mental de Adultos. Han tenido que pasar casi 7 meses hasta que le han dado cita, que va a ser el próximo jueves.
No es tanto el que te dan cita después de 7 meses, es que durante 7 meses se rían de ti y te vayan arrastrando, ¿no? Porque nada mata más que la incertidumbre de no saber cuándo te van a atender. Decidí en ese momento voy a acudir a un privado a ver qué tal, y es inasequible, es decir, de los 100 euros las horas no bajan, y eso en un buen caso. Al final acabas estando peor mentalmente, no por tu trastorno, sino por el pánico económico que tienes o voy al psiquiatra, no hay las dos.
Entre otras cosas, una de las mayores preocupaciones para Lina, contaba, durante estos meses ha sido su medicación. Estar sin supervisión directa de un especialista ha derivado en que se lo tenga que regular ella misma.
Me he automedicado, obviamente. ¿Qué voy a hacer si no? Después de... Llevo toda la vida tomando medicación, no puedo dejarla de un día para otro sin que se me vaya la perola, yo creo. Entonces, cuando ya ves que no te atienden, al llevar tantos años, nunca, jamás, uno debería autorregularse la medicación. Jamás, en la vida, nunca. Pero, pues, ¿qué se suponía que iba a hacer, no?
El Ministerio de Sanidad no publica el tiempo medio de espera para pacientes de psiquiatría, aunque sí lo hacen algunas comunidades, por ejemplo Andalucía, que se sitúa en 44 días o 38 en Galicia. Por tener una referencia, la media en España en todas las especialidades es de 75 días para una primera cita. Si comparamos Europa, estamos muy alejados de los estándares europeos. En España tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la sanidad pública, 3 veces menos que la media europea.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y este sábado, Europa, sobre todo los eurofans, miran a Turín. Esta noche se celebra en la ciudad italiana la edición número 66 de Eurovisión, un festival que comenzó en Lugano, en la Suiza, de 1956. En aquel momento se presentó como una idea revolucionaria al retransmitir en directo, de forma simultánea, para varios países. España, que ha participado en Eurovisión un total de 60 veces y que solo en 2 ocasiones se ha alzado con el premio. La primera victoria de nuestro país fue en el año 1968 con el famoso La 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 de Massiel, y al año siguiente volvimos a ganar con Salomé y su Vivo Cantando. Y hasta ahí han llegado nuestras victorias en este festival. Karina, Mocedades o Julio Iglesias son algunos de los nombres que lo intentaron y que se quedaron muy cerca. En esta lista toca hablar también, por ejemplo, de Rosa López, porque aquel 2002 queda en nuestra historia a pesar de haber sido 7.º en esa edición. Y es que hasta 12 millones de personas siguieron la actuación de Rosa en nuestro país. Hoy sigue siendo la segunda emisión no deportiva más vista de la historia de la televisión española, por detrás de la final de Operación Triunfo, en la que participó la propia Rosa. ¿Y qué va a pasar esta noche en Turín? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Pues lo cierto es que España es una de las favoritas para ganar, al menos, como siempre, en las apuestas. La artista que defenderá a nuestro país, de ascendencia cubana, es Chanel Terrero, con la canción Slow Mo. Así Así suena esta Slow Mo, una canción, es verdad, poco convencional para este certamen de Eurovisión, que mezcla estilos, que también tuvo polémica cuando fue elegida por el sistema de votación y que estos meses ha dejado pues grandes detractores, pero también infinidad de seguidores, como siempre. Igual que Eurovisión, que te guste más o menos, la realidad es que sigue reuniendo cada año a más de 300 millones de espectadores en todo el continente. Pues mucha suerte para nuestra representante en Eurovisión, para Chanel, esta noche. Por cierto, nuestros compañeros de Tiempo de Juego van a hacer un seguimiento especial, una retransmisión especial de este festival de Eurovisión, que, como te digo, es esta tarde, se celebra esta edición en la ciudad italiana de Turín. Como siempre, gracias por estar ahí, la radio sigue, gracias por escucharla, y ahora te quedas con el golpe de gracia, con el Grupo Risa, en el Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.